la Autoridad de Cuenca es un pacto federal donde las provincias le delegaron a este ente la posibilidad de administrar, controlar y usar el agua. Obviamente que nosotros lo hacemos en coordinación con el DPA de Río Negro y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Neuquén. Nosotros tenemos que supervisar el contrato de concesión, pero sobre el contrato de concesión está el estatuto de esta autoridad que, como decía, tiene esas prerrogativas del uso del agua. Así que en función de estos últimos 13 años que venimos con sequías permanentes, con eventos aislados, muy aislados, de lluvia y de nieve, como el año pasado tuvimos buena nieve, hemos perdido mucha cantidad de agua. Con respecto al año pasado, perdimos 2.700 millones de litros que ya no están en los embalses. Y a esta época del año ya deberíamos tener 6.000 hectómetros más, que son 6.000 millones de litros menos. Y entonces, evidentemente, el estado de situación de nuestros embalses, que está prácticamente en los mínimos, ha hecho que, conjuntamente con un invierno de abril, mayo, junio y julio, como ustedes lo han visto, sin humedad, muy poca nieve, y que la perspectiva de los próximos 15 días de la meteorología no nos dan ningún evento que pueda revertir, aunque sea un poco, esta situación de cualquier manera, ya sea en lluvia o nieve, y además que los servicios meteorológicos nacionales e internacionales nos dan como el año que va a ser seco. Evidentemente nosotros no tuvimos otra alternativa que condicionar el agua que tenemos en las represas, es decir, determinamos la emergencia hídrica, y esto implicaba que a partir de este momento las represas deben obedecer a la Autoridad de Cuenca para erogar, porque la prioridad para la Autoridad de Cuenca es agua para las ciudades, agua para el riego, o sea, la fruta y horticultura, y agua para las industrias.
Perdón la ignorancia, Elías. Estamos hablando con Elías Zapag, representante de Neuquén en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. ¿Erogar significa abrir el grifo y que circule el agua?
Sí, erogar quiere decir que el agua que pasa por la turbina es solamente aquella que se usa. La que va a usar la ciudad, la que va a usar el río y la que va a usar la industria. No se puede usar más agua que esa. No se puede usar el agua en función de la necesidad eléctrica.
Ahí va.
La electricidad que se genera es la cantidad de agua que pase por la turbina para cubrir las necesidades de las ciudades, del riego y de la industria. Y esto implica que aguas abajo de arroyito no pueden salir más de 300 metros cúbicos por segundo. Y debajo del Chañar, por el río Neuquén, no pueden salir más de 35 metros cúbicos por segundo. Excepto que a fines de agosto, cuando se abre el riego para la fruticultura, allí nosotros aumentaremos a 100, 120 metros cúbicos por segundo por las necesidades obvias del riego. Piensen ustedes que el uso del agua, el 10% lo usa las ciudades, el 20% la industria y el 70% lo usa el riego. Así que con estas limitantes hemos alterado el contrato de concesión. El contrato de concesión es un contrato entre las partes donde funciona cuando los hechos son normales. Aquí evidentemente es totalmente anormal lo que está sucediendo, y por lo tanto el Estado, en función del derecho público que le asiste, y a nosotros el estatuto y el pacto federal que se ha firmado, nosotros, haciendo uso de ellos, limitamos la generación de energía eléctrica a la Secretaría de Energía, a CAMESA, y a las propias hidroeléctricas, a estos niveles que les acabo de decir de caudal, para garantizar el agua.
Claro, la lectura que hago desde mi ignorancia es que al sistema interconectado nacional eléctrico, Neuquén y la región ahora aporta un poco menos producto de esta situación, y se va a hacer, digamos, uso de lo que generan en otras partes del país. De la electricidad.
Exactamente, se va a generar a través de otro combustible, ya sea fósil, ya sea gas, fuel oil, gasoil, carbón, pero no con agua, porque tampoco el Paraná ni el Uruguay tienen, no. Es una sequía sudamericana esta condición. Ustedes saben muy bien que ya la Nación dictó una emergencia para el Paraná. nosotros hemos dictado emergencia para el Comahue. Entonces, evidentemente hay que conseguir el combustible en otra parte y garantizar, sí, el uso del agua, ¿no? Tener cuidado porque las ciudades, la fruticultura, piensen que ustedes que la fruticultura ocupa 80.000 puestos de trabajo. Para nosotros, si bien cada chacarero, cada industria de la fruta puede ser una economía de renta, para nosotros es una economía social. No podemos reemplazarla absolutamente con nada. El problema está aguas arriba. El problema está donde no hay represas. El problema está el turismo en Villa Langostura, en San Martín, en Cabiahue, en Aluminé. El problema está en las ciudades que van a ver en la primavera y el verano arroyos prácticamente sin agua o ríos que van a caer en sus cauces y habrá que canalizar estos cauces, habrá que poner azudes, habrá que poner bombas, habrá que poner tanques australianos, habrá que transportar en camiones tanques. Y además tendremos otros problemas como la aparición y la transhumancia en el norte y en el centro de la provincia, la cría de ganado pequeño, o sea caprino, donde le va a faltar alimento, va a haber que tener en cuenta la posibilidad de comprar pasto, es decir, y transportar a las veranadas a esta gente. Es decir, es que es conflictivo el problema, y mucho más también en las zonas boscosas, en las zonas de parques nacionales, en la zona donde están ustedes, cuando comience la primavera y el verano, con este turismo de campamento que se ha desarrollado por la pandemia y por la crisis económica, también debemos culturalizar a todo el mundo de que cuidado con alojarse en lugares no autorizados y apagar los fuegos que generen, porque si no vamos a tener una catástrofe que no la podemos reparar después, ¿no?
Hernán, ¿estás por ahí?
Sí, ¿qué tal, Elías? Buenas tardes, Hernán Soria.
Hernán, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿usted?
Aquí, gracias a Dios, bien, con salud todavía.
Eso es bueno. Elías, leía también en el día de ayer declaraciones que lo que hay hoy por hoy de faltante de agua equivale a una de las represas de Neuquén, a Cerros Colorados, ¿puede ser?
Así es, son 6.000 hectómetros cúbicos. Los barriales, conjuntamente con Marimenuco, son 5.500 hectómetros cúbicos. Nosotros tenemos una falta completa de uno de esos. Imagínense, son 12 años que venimos en depletiva y este año, bueno, ya es catatónico, ¿no? Es decir, fíjense, el río Neuquén es nivio pluvial, quiere decir que predomina la nieve sobre la lluvia. Necesitamos siempre un poco de lluvia, pero nieve. El año pasado que hubo nieve, nosotros no tuvimos problemas con el Neuquén. Este año tenemos el 30% de nieve y la primera semana de agosto va a aumentar la temperatura. Es decir, se va a derretir. Entonces, los que estamos aguas abajo vamos a tener la suerte de que hemos guardado esa agua y la estamos disponiendo para el uso del riego, las ciudades y la industria. Pero los de agua arriba no la van a ver pasar, es decir, lo poco que hay va a pasar y va a haber que contenerla de alguna manera o provocar obras de tal manera que no le falte. Conjuntamente, de hecho, ya hoy tuvimos una reunión con el gabinete de la provincia de Neuquén, donde ya han salido comisiones de producción, de leyes, de recursos hídricos, para evaluar cada ciudad con los intendentes, cada comunidad con los intendentes, para ver de qué manera se va a resolver el problema de ellos para poder declarar la emergencia en la provincia y disponer de recursos en su momento para que las obras estén disponibles y no sufrir consecuencias que después cuestan mucho más, ¿no? Aparte de los problemas que genera.
Es decir, que a partir de ahora hay que ir siendo previsores teniendo en cuenta lo que sucede habitualmente en el verano, que suele ser una época, al menos para la provincia, de incendios, que vamos a llegar con poca humedad en el territorio y todas estas cuestiones.
Sin ninguna duda. Ustedes sobre todo, pedí una campaña de concientización del turismo de primavera y de verano para la cordillera, habida cuenta que va a ser uno de los puntos donde la gente va a querer ir, y ustedes saben muy bien que por la economía y la pandemia el campamentismo se ha desarrollado enormemente. Lo tengo en mi familia, mi hija se compró un camper y esto ha hecho que no solo ella, sino digamos que es la general de la ley de de toda una población que por la economía y por la pandemia busca aislarse un poco más de los centros urbanos. Entonces, obviamente, hay que culturalizarla para que sean cuidadosos, sean ambientalistas extremos en esto, salvaguardar lo que nosotros tenemos como belleza espectacular en el 10% de nuestra provincia, que son los parques nacionales, después Aluminé, Cabiao, El Copahue, y el norte con la forestación que la provincia ha realizado de 60, 70 mil hectáreas que hoy desarrollan toda una industria.
Y este reclamo viejo que tiene la provincia del proyecto multipropósito Chigüido, ¿habría contribuido en algo o no?
Por supuesto. Chigüido se recrea a través de mi persona porque hubo una crecida en el 2006 que no estaba inscrita en la historia reciente, en los últimos 100 años de la provincia, y cambió toda lo que es la crecida máxima probable y demás. Entonces, para garantizar la vida y los bienes de los habitantes, decimos que construir una presa sobre el Neuquén va a dar seguridad de vidas y bienes, va a dar provisión de agua, que fíjese como ya estábamos anunciando esto, y generar energía limpia y firme. ¿Por qué limpia? Porque es agua que pasa por una turbina y nada más. Y firme porque siempre se acumula, porque todas nuestras presas son de altura y acumulan agua y podemos disponer de ella cuando se necesita. No así las del Paraná y las del Uruguay. Cuando viene agua, pasa el agua y se genera energía eléctrica, pero cuando no hay agua como ahora, no se genera tampoco. En cambio, nosotros sí siempre podemos generar en la medida que se ha guardado agua. Así que es necesario que el Neuquén tenga presas, una, dos, tres o cuatro, como tiene el Limay, que tiene cinco, ¿no?
¿Y en qué instancia está el retomar la negociación de Chigüidos para la provincia?
Mire, estamos con la unidad técnica mixta con Nación, lo cual es, yo pertenezco a la provincia de Neuquén, soy uno de los miembros, de los cuatro miembros, Nación tiene cinco, está en economía, es decir, pasó desde el Ministerio de Vélez, que hizo la evaluación, digamos, de la propuesta desde el punto de vista financiero, y la pasó al Ministerio de Economía. Así que ahora está en el Ministerio de Economía evaluando a ver si el país está en condiciones de tomar este crédito en las condiciones que propone Alemania, es decir, el Santander, el Swiss Bank y además la República Alemana a través de la Void, que es la que proveería las turbinas y todos los elementos electromecánicos, ¿no? Así que Está difícil porque todavía tenemos que arreglar con el Fondo Monetario Internacional. Hay todavía un largo camino a recorrer con esta presa.
Pero además, no es algo que se resuelve de un momento para otro. ¿Cuánto tarda en construirse una represa hidroeléctrica?
Esta presa está calculada en 5 años, que entre a generar, ¿no? Es decir, yendo sin problemas, que no debería de tenerlo, ¿no? Porque realmente hoy, con las tecnologías que hay y con la capacidad de las maquinarias que existen y los conocimientos geológicos que tenemos de la presa, no deberíamos tener problemas. Debemos que tener mucho cuidado con lo social, es decir, en el traslado o el desplazamiento de Quilimalal, algunas partes de Bajada del Agro, algunas personas, tenemos que relevar nuevamente al personal que se puede inundar, pero nada más. Pero hay que hacer represas, está visto, y la única cuenca que tiene las posibilidades de realizarlas en cantidad y en potencia es la cuenca del Neuquén. Nosotros tenemos cuatro proyectos, Chivido 1, 2, Rayoso y La Invernada. Son 2.000 megas de potencia y son casi 8.000 gigas, o sea, es casi la mitad de lo que hoy tiene toda la cuenca. La cuenca del Comahue tiene, del río Neuquén y Limay, tiene 4.500 megas y 14.000 gigas de generación. Es decir, nosotros tenemos que hacer alguna presa por el Neuquén. El Neuquén es un río muy bravo, es un río que no nace, no tiene lagos, no tiene bosques. Es decir, agua que cae, agua que rueda hacia los ríos y es bravo. Por eso el Neuquén se dice que es poderoso. Pero es poderoso y bravo. El Limay, en cambio, tiene cuántos lagos que son reguladores naturales y además escurre después recién al río y de ahí a las presas, que son 5 las que tenemos. Es decir, la misma agua que nosotros tenemos la pasamos 5 veces por la turbina, generamos 5 veces. Es claro. Muy importante eso.
La última, estamos hablando con Elías Zapag, representante de la provincia de Neuquén en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, en el marco de la emergencia hídrica. Interesantísimo todo lo que veníamos charlando. Dos últimas. La primera, con respecto a la fractura hidráulica en toda la zona de Vaca Muerta, ¿esto tiene alguna incidencia?
De ninguna manera. El Cerros Colorado, que es un complejo de presas, se puede imaginar que nosotros lo tenemos controlado mes a mes a través del ORSEP. Yo soy representante de las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén en el órgano de seguridad de presas, en el ORSEP. Y Cerro Colorado es una presa que es muy antigua y, por supuesto, que está vigilada por una serie de instrumentos, no menos de 500, que se disparan cada 10 minutos. Dentro de esos instrumentos tiene sismógrafos. Evidentemente nosotros no registramos ninguna actividad que pueda afectar de ninguna manera a estas obras, a cualquiera de las 5 represas que tenemos, ¿no es cierto? Así que por ahora, gracias a Dios, no tenemos ningún problema con la fractura hidráulica que pueda provocar el petróleo.
Y por último, pensaba en que son, en general, uno hace un diagnóstico y son cosas que han pasado, digamos, más allá de la administración de la catástrofe. ¿Hay algo más para hacer? No es poco, ¿no? Pero, insisto, no es poco, pero es correr de atrás.
Exacto, lo que hay que hacer es, de una vez por todas, cumplir con la Constitución y hacernos federales en la voluntad política de cada uno de los dirigentes y terminar con que cada vez que tenemos que tomar una decisión en la zona, tener que recurrir a la Nación. Las presas se vencen, las concesiones en el año 23, la mayoría de ellas, excepto Pichipicún, deberían pasar a la órbita de la provincia de Río Negro y de Neuquén, crear una empresa que estamos dispuestos a hacerlo, si así no los dejan, y administrar las represas nosotros porque creemos que tenemos la capacidad técnica, científica, y para poderlas llevar adelante y resolver nuestros problemas, que no son pocos. Es decir, siempre estamos penando por problemas del agua en nuestra horticultura, o tenemos siempre con la energía, o el desarrollo de nuestros pueblos, la promoción podía ser perfectamente de las electrointensivas y poder tener una industria también electrointensiva compitiendo a nivel mundial. Entonces, es necesario que nosotros gobernemos nuestros recursos a través de lo que ya está hecho. Usted me dirá, pagaron ya, pero la Nación pagó esto. Sí, pero también se amortizaron y las regalías no es un hecho de pagarle a la provincia por el uso del agua. Y la tierra y los derechos del agua nunca han sido considerados. Entonces, es hora de que nos pongamos a discutir seriamente de qué es ser federal, si simplemente es un escrito en un papel o si nosotros lo vamos a ejercer y le vamos a dar la posibilidad a las provincias de ejercer sus propios derechos y tener sus propios recursos para poderse desarrollar.